Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, estimados radioescuchas de su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM, que transmite el programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, seccional Cauca, todos los miércoles a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Su programa Análisis Universitario es un programa dedicado al debate, a la reflexión, al reconocimiento y a la información sobre los hechos universitarios que nos competen al estamento profesoral y en general a todos, la comunidad universitaria y a la comunidad social que nos escucha en todo el ámbito del departamento del Cauca y zonas circunvecinas. Muy bienvenidos sean todos y todas a este programa, cuyo tema central tendremos hoy el análisis y la importancia de los enfoques, especialmente el enfoque estratégico para la administración de las organizaciones o la administración organizacional. Este es un tema para el cual hemos invitado al profesor magíster Andrés José Castriñón Muñoz, quien es un economista, profesor titular de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad y jefe del Departamento de Ciencias del Turismo de la misma facultad. El profesor Andrés José Castriñón Muñoz tiene una maestría en gestión pública de turismo, competitividad y sostenibilidad y también una maestría en administración de empresas y un diplomado en administración de la calidad total, siendo él un economista que ha estado en el último tiempo muy dedicado a este tipo de análisis organizacional y también nos ha estado informando en diversas reuniones por qué es importante saber que, cómo funcionan las organizaciones, cuáles son los enfoques en el término de la modernidad, cuáles son las diferentes propuestas conceptuales y metodológicas que se tienen para poder hacer planeación y modernización, y en este caso, pues, universitaria. Bienvenido sea usted, profesor Andrés José Castillo.
Doctora Olga Lucía, mil gracias por la invitación y un cordial saludo a tan selecto auditorio.
Pues bueno, profesor Andrés, estamos en la universidad, hemos venido discutiendo diferentes situaciones sobre reformas, diferentes situaciones sobre importancia de la modernización y de la planeación, y especialmente un tema como es el de la reacreditación institucional de calidad. Muchas veces pensamos, bueno, la universidad que tiene que ver con la administración, con la organización, eso es usualmente de empresas, empresas privadas, etcétera, pero no pensamos más que la universidad es un centro académico con laboratorios, con investigaciones, pero nos falta mucho más allá conocer por qué es importante estos estudios sobre organizaciones. ¿Qué nos puede usted decir sobre estos nuevos enfoques?
Bueno, comencemos por retomar unas dinámicas institucionales que han sido promovidas en los últimos días con la participación del Consejo Nacional de Acreditación frente a lo que la universidad tiene que emprender para reacreditarse institucionalmente en calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación de Programas Académicos. Nos estuvo acompañando recientemente el doctor Álvaro Zapata Domínguez, consejero nacional de acreditación, y comentándonos y compartiendo con nosotros una interesante conferencia en la que enfatizaba el doctor Álvaro Zapata en el tema de la concepción sistémica, en el tema del círculo Deming de la calidad para las organizaciones que ellos como Consejo Nacional de Acreditación de alguna manera han adoptado y han adaptado también dentro de los lineamientos de acreditación para hacer que la educación en general en este país y la educación pública en particular, pues tomen la dinámica y asuman los roles que están llamados a tener en cuenta frente a sus misiones específicas. Retomando un poco lo que nos planteaba el doctor Zapata del círculo de Deming de la calidad de cuatro etapas muy específicas de planear, hacer, verificar y actuar desde un enfoque sistémico. Entonces creemos importante lo que él nos resaltaba, que las organizaciones tienen que, aplicando la ley de la teoría general de sistemas, más bien, estar pendientes de la homeostasis, de esa generación interna de energía suficiente que les permita encarar los embates cambiantes de un entorno turbulento. Uh-huh. Estamos hablando de sistemas. Y la Universidad del Cauca es un sistema como tal, y como organización es un sistema sociotécnico abierto, que de suyo es complejo por la cantidad de elementos que la integran, pero lo más importante, el elemento humano, que hace que la universidad se comporte como un sistema sociotécnico, socio de sociedad y técnico, que utiliza metodologías y herramientas y estrategias para poder cumplir con su misión organizacional.
Profesor Andrés José Castillo, muy interesante estos planteamientos, y sobre todo pues que no son solamente planteamientos sino conceptos que se vienen trabajando a nivel de las organizaciones. ¿Cómo puede ser, digamos, cómo se puede conjugar lo técnico, como usted plantea, que uno a veces piensa eso es control, ¿no es cierto? Organización, control, con lo humano. O sea, ¿qué se pretende? ¿Ser más tecnológico en el sentido, más técnico en el sentido de la organización como una estructura, o poder darle movilidad a las estructuras, como se dice, sociales o sobre todo humanas que hay en un sistema?
Aquí valdría la pena retomar lo que el autor Peter Senge nos planteaba en su libro La Quinta Disciplina, donde, partiendo de un enfoque sistémico, define cinco categorías en las que la gente, en las que el talento humano debe recabar para que estas organizaciones dispuestas al aprendizaje, como son las universidades, tanto públicas como privadas y cualquier centro de institución educativa en el nivel que se le plantee o se le defina, el profesor Senge define, primero que todo, habla de pensamiento sistémico. Ese es el contexto, que es un marco teórico conceptual que recoge todas las dinámicas que a nivel de administración de organizaciones se han venido planteando en la historia. Después habla de dominio personal, en las que plantea que las personas que hacen parte de estos sistemas sociotécnicos abiertos tienen que tener una clara idea de sus roles y de sus capacidades para aportarle al desarrollo de la institución. Después él nos habla de modelos mentales, donde enfatiza en que muchas veces nosotros nos dejamos cautivar por determinados paradigmas y no nos queremos salir de allí. Nos quedamos pegados en los paradigmas sin una suficiente apertura que nos permita cambiar de posición cuando el entorno nos lo exige. Y un tema muy importante, la construcción de una visión compartida. Y yo quiero llamar la atención en los dos términos que se utilizan aquí, construcción y visión compartida. Uh-huh. Esto es participativo. Es claro que para tener una visión compartida de organización hemos tenido que ir aportando entre todos a la construcción de la misma, porque no puede ser una visión impuesta. Es una visión que entre todos construimos. Y por último, el aprendizaje en equipo, que sería la otra categoría que el profesor Senge nos plantea en esta temática. Es decir, sin trabajo en equipo no es posible lograr ese pensamiento sistémico, ese dominio personal, ese cambio de modelos mentales y paradigmas para la construcción de una visión compartida.
Profesor Andrés José Castrillón, eso suena muy bonito, y a veces muy utópico, porque usted nos planteaba en una reunión de profesores que tuvimos la importancia de que en muchos países y en muchas empresas y en muchas universidades se da esta relación, pero en general nosotros vemos, y no solamente aquí en la Universidad del Cauca, sino en muchas universidades, muchas entidades, algo como más o menos lo contrario, o sea, una verticalidad en las decisiones, o sea, que viene desde un autoritarismo, una falta más que todo de participación y sobre todo en lo que usted indica que es la construcción en equipo. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué experiencias se da y qué metodologías se dan en estos sistemas organizacionales para que eso se logre?
Se han escrito muchos artículos sobre el tema. Por ahí recientemente estaba leyendo un artículo de la Universidad de ICESI aplicado a la empresa privada. pero es que esto aplica para todas las organizaciones, no solamente para las privadas, sino para las públicas, claro, para las con ánimo de lucro y para las sin ánimo de lucro, donde estos son como con una condición sine qua non, claro, estos elementos, para que todos los esfuerzos estratégicos de la organización converjan al logro de los objetivos y sobre todo de la misión y de la visión organizacional. Es decir, esto, aunque suene utópico, es lo que se estila en las organizaciones modernas para que las organizaciones salgan adelante ante los cambios constantes del entorno, que es los que tiene que enfrentar cualquier tipo de organización constantemente, para poder sobrevivir, para poder fortalecerse, para poder competir, si se quiere hablar de competitividad, para poder trascender, si se quiere hablar de calidad. Entonces, estas no son imposiciones teórico-conceptuales, sino que son fruto de la experiencia y la evidencia empírica así lo ha demostrado. Simplemente el doctor Senge ha recogido dentro de la historia de la administración organizacional este tipo de dinámicas y las ha sistematizado en estas categorías. De manera que esto se convierte más como en un, digamos, una hoja de ruta que es menester observar, entender y atender, como nos lo decía de alguna manera el doctor Álvaro Zapata en la conferencia sobre reacreditación institucional de calidad que planteaba recientemente.
¿Qué sería entonces la calidad? Si la calidad la construimos pues todos, en todo aspecto, pero digamos en el marco, en el ámbito de una universidad, esos sistemas de reacreditación en los que nos hemos visto abocados y que son en donde la participación, por ejemplo, estamentaria de los profesores, los estudiantes, los administrativos, todo el mundo convergen, como usted dice, en los planteamientos de la misión, que es lo que tiene cualquier empresa o cualquier universidad. ¿Cómo lograrlo? O sea, ¿eso implica calidad o eso es solamente organizacional? ¿Cómo construye organización para calidad?
Es que si no nos organizamos bajo estos criterios, la calidad es compleja y es difícil. No me quiero meter en el tema de definir calidad porque todavía no existe una única definición sobre el asunto. Sin embargo, podríamos decir que la calidad apunta a hacer las cosas bien desde el principio, a evitar una cantidad de costos que suelen presentarse en las organizaciones cuando los procesos y los procedimientos no se definen de la manera fluida en que deben definirse, y las categorías de gestión no se definen en los diferentes niveles que deben plantearse. Por ejemplo, está a nivel institucional colombiano para la empresa pública el modelo estándar de control interno que sí ha sido asumido por todas las instituciones, incluida la Universidad del Cauca, donde el criterio de la calidad, donde el círculo Deming de la calidad, donde lo que nos había planteado el doctor Zapata en esa conferencia aplica. Entonces aquí de lo que se trata más bien es preguntarse, como coloquialmente se dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Para que nosotros podamos, por ejemplo, hacer propuestas de reformas que tocan las funciones y los roles de del talento humano de una organización, lo que primero tenemos que construir es la visión compartida y definir la estrategia que nos permita distribuir los roles de una manera apropiada. Y como decíamos, hay que aplicar la homeostasis aquí. Si las normas que se definen para que este tipo de dinámicas apliquen y se reformen roles y se reformen funciones no van precedidas de una estrategia bien planteada, de una hoja de ruta bien dimensionada, como dijera en su momento Chandler de la Escuela de Harvard, entonces la organización no podría ir en el, digamos, en la línea de la calidad. Nosotros debemos ser suficientemente flexibles para que nuestras normas, por ejemplo, sean procesos y procedimientos fácilmente gestionables, pero también fácilmente que se puedan someter fácilmente a revisión y a modificación sin tener que ir a instancias superiores que por la complejidad de estos sistemas no podrían permitirnos prever las cuestiones y actuar en consecuencia.
Pues profesor Andrés José Castrillón, esto va poniéndose cada vez más interesante. A los radioescuchas les comentamos que estamos en el programa Análisis Universitario, en entrevista aquí con el profesor Castrillón, economista y jefe de Departamento de Ciencias del Turismo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Contables, nos está comentando acerca de cómo son los enfoques estratégicos para la administración de organizaciones enmarcados en general en lo que estamos trabajando en la universidad, que son los procesos de acreditación y reacreditación institucional de calidad, y quien les está hablando y conduciendo la profesora Olga Lucía Sanabria de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Entonces continuamos, profesor Andrés Castrillón, diciendo lo siguiente: parecería que entonces estos sistemas son muy modernos, o sea que, y si esto es lo moderno, ¿cómo era antes? ¿Cómo eran antes las empresas? ¿Cómo esto era antes de la verticalidad? ¿En qué momento se dan cuenta en esta parte de la planeación que es importante tener en cuenta la opinión, la construcción, el pensamiento de los demás, digamos, actores o agentes que están involucrando una empresa? ¿Cómo era antes y después? O sea, porque se dice que esto es la modernidad, que estos son sistemas administrativos modernos, y la universidad, por ejemplo, ha entrado en un proceso de modernización administrativa. Entonces, en la historia, ¿cómo eran antes los sistemas?
Pues hablemos de la historia de la administración de organizaciones. Cuando se empieza a mirar la dinámica organizacional en términos de la eficiencia, de la productividad, a finales del siglo XIX... el señor Taylor, basándose en la experiencia que estaba viviendo frente a la línea de producción que gestionó el señor Henry Ford para la construcción de automóviles, plantea lo que se denominó en su momento teoría científica de las organizaciones, donde hay una verticalidad en términos del mando, donde hay una línea media que tiene que revisar, controlar y a veces hasta fustigar a una línea de base que es la que asume las órdenes y las ejecuta para que se logre alguna productividad en las organizaciones. Eso le da espacio a la Escuela de las Relaciones Humanas, que tienen varios representantes, Hertzberg, Maslow, donde habla ya de las motivaciones de las personas para poder trabajar de una manera productiva, sintiéndose bien en lo que hacen y con lo que hacen y con quienes interactúan. Y para terminar un poquito con lo que Senge en la quinta disciplina recoge después de analizar todos estos temas, tal como se ha mencionado previamente.
Profesor Castrillón, una de las cosas que ocasiona es esta falta de participación y de construcción conjunta y de visiones compartidas son las tensiones en el trabajo, las tensiones. Veo que esta parte del pensamiento sistémico en general tiene muy, muy en cuenta pues las personas, ¿no es cierto?, sus dinámicas, los aprendizajes en equipo. Cuando esto no se da, hay tensiones y hay desmotivaciones, ¿verdad? ¿Cómo plantea esta parte administrativa organizacional para evitar las tensiones y la poca participación de los actores distintos que se dan en una empresa?
Yo diría que las tensiones son inevitables, son inherentes a las organizaciones. Somos seres humanos, los seres humanos tenemos diferentes formas de ver las cosas y las tensiones son pan de cada día en todo tipo de organización. Lo importante es que esas tensiones den curso a un espacio de acuerdo, a un espacio de ponerse a tono con una misma visión sobre lo que la organización quiere, que se le permita a la gente expresar, exponer sus inquietudes, que se vaya construyendo entre todos de una manera legítima lo que se plantea frente a la organización. Y sobre todo en estas organizaciones abiertas al aprendizaje, que cuentan con un talento humano muy preparado, donde la participación es un deber más que un derecho. Es decir, esto hace que estas organizaciones abiertas al conocimiento trabajen en equipos polivalentes que aporten cada uno sus conocimientos, y esto apunte a reducir las tensiones. Estamos hablando de un sistema y dentro de los sistemas y la ley de los sistemas, las tensiones son
las cargas.
Entonces, por eso hablamos de homeostasis, y esto es
equilibrio
que se tiene que trabajar en búsqueda de ese equilibrio y de pronto de resiliencia también, que tenemos que hablar para podernos adaptar a los cambios que el entorno nos plantee y de esa manera hacer que las organizaciones no solamente supervivan, sino que trasciendan y se fortalezcan como sistemas sociotécnicos abiertos, tal como lo hemos planteado al comienzo de esta charla.
Bueno, yo creo que ya estamos llegando a los finales de este interesante tema y programa que muchas veces no lo tenemos en cuenta, porque nos enfocamos, como les decía inicialmente, más como los aspectos del orden académico, del orden laboral, pero no vemos toda la estructura como un todo, y más como nos está explicando el profesor Andrés José Castrillón, esta parte de los sistemas y subsistemas, y de lo sistémico que ello involucre. ¿Cómo ve usted, finalmente, profesor Castrillón, dada su experiencia, que nosotros abordemos esto desde la educación pública? En la educación siempre vemos aspectos del orden pedagógico, aspectos organizacionales más académicos, repito, más que tiene que ver con la educación pública. ¿Cómo lo podemos ir introduciendo? ¿Cómo lo podemos involucrar dentro de las funciones al ser también los profesores y todos los estamentos parte de la función pública?
Pues aquí habría que más bien remitirse a los lineamientos constitucionales que nos dicen que la educación es un derecho inherente a los seres humanos y a los habitantes de este país, Colombia. Entonces, como derecho, le corresponde al Estado, en tanto educación pública, proveer las condiciones para que de una manera organizada y atendiendo lo que la Constitución del 91 recoge en términos democráticos, ese deber del Estado de crear condiciones. A lo mejor muchas veces nosotros nos preocupamos y hacemos esfuerzos y nos desgastamos internamente en las organizaciones públicas educativas buscando la manera de hacer rendir un presupuesto cada vez menor que el Estado le transfiere a las instituciones de educación pública. Yo creo que deberíamos fortalecer nuestras energías y hacer frente común desde la universidad pública para exigirle al Estado que cumpla con la transferencia de los recursos públicos que la universidad requiere. De hecho, el mismo modelo estructural, financiero y presupuestal de la universidad pública no admitiría modelos de corte de empresa privada. La empresa privada y las organizaciones privadas se basan en la relación costo-volumen-utilidad, donde a partir de una estructura de costos y un punto de equilibrio decimos cuántos alumnos se requieren para poder cubrir los costos. Eso no debería preocuparnos en términos de hacer nuestra planeación organizacional en la universidad pública. Nosotros debemos enfocar nuestras energías, es mi criterio muy personal, a exigirle al gobierno que transfiera los recursos que nos merecemos en el país para que ese derecho a la educación pública se gestione con la suficiente calidad y con la suficiente solvencia.
Bueno, estimado Radio Escuchas, hemos llegado ya al final de este importante programa en el tema de un enfoque estratégico para la administración de organizaciones. Hemos contado con la presencia muy importante del profesor Magíster Andrés José Castrillón Muñoz, economista, de jefe departamento de ciencias del turismo de nuestra universidad, y con ustedes quien les ha hablado, la profesora Olga Lucía Sanabria. Profesor Andrés Castillo, muchísimas gracias. ¿A qué nos invita finalmente a todos los profesores?
Pues a que participemos en la construcción de una universidad pública fuerte, a que utilicemos nuestras energías para exigirle al Estado colombiano que cumpla con esa responsabilidad de proveerle recursos a la universidad pública en la medida real. El Estado, sabemos, tiene limitaciones desde el punto de vista fiscal porque la economía funciona por ciclos. Sin embargo, eso no puede ser un óbice para que la dirección del Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los que dirigen este país no piensen que esto de la educación, además de ser un derecho, es una de las condiciones sine qua non para que este país se desarrolle y se fortalezca como país.
Muchas gracias. Ustedes síganos en nuestra página web institucional www.unicauca.edu.co/aspu, en el banner principal de nuestra página web, y también a través del Facebook todas las noticias, las actualidades y las informaciones del estamento profesoral. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.
¡Viva la universidad!
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate.
Opina y decide.